Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 18 de agosto de 2022. Un día para seguir mirando al cielo a ver qué nos encontramos, porque dependiendo de dónde estemos, lo mismo la vida nos plantea una estupenda jornada de playa o quién sabe, el tiempo se pone revuelto. De hecho, estamos entrando ya en ese momento del año en el que las gotas frías, las danas o como lo queramos llamar ahora, pueden estar a la vuelta de la esquina. Y una cosa es que estemos deseando que llueva por la sequía y por los incendios, y otra que lo haga a lo bruto de manera que haga más daño que beneficio. El caso es que hoy nos esperan lluvias en el Cantábrico Oriental y Navarra, y además tormentas fuertes en el noreste peninsular, principalmente Cataluña y Baleares. De hecho, en Baleares están en alerta naranja y en Cataluña amarilla. Como se pueden imaginar, no perdemos de vista los incendios de la Comunidad Valenciana, donde entre Castellón y Alicante ya han ardido más de 21.000 hectáreas. Las últimas horas no han sido fáciles, pero por lo menos no se ha liado tanto como en la tarde-noche del día anterior. En Alicante el fuego ya está perimetrado y los desalojados han comenzado a volver a casa. Y lo peor sigue estando en Castellón, donde además sigue en marcha la investigación para conocer todos los detalles de lo que sucedió en Begís, con ese tren que tuvo que dar marcha atrás huyendo de las llamas. 6 pasajeros siguen ingresados, de los cuales 3 están graves. Y ahora lo que toca saber es qué pasó realmente, porque Renfe y Adif insisten en que nadie les avisó de que había un incendio cerca de las vías, que la maquinista dio marcha atrás evitando que el tren acabara engullido por las llamas y que los pasajeros que salieron del tren lo hicieron por su cuenta y riesgo, presos del pánico. Sin embargo, hay pasajeros que aseguran que la que estaba nerviosa fue la maquinista y que cuando le insistieron en que les dejara salir, ella misma les facilitó la salida. En fin, el tiempo dirá, porque a toro pasado todos somos Curro Romero y tenemos claro lo que se tendría que haber hecho, pero con un incendio que se vino arriba de forma tan virulenta en tan pocos segundos, tomar decisiones rápidas y acertadas por parte de las autoridades, de la maquinista y de los propios pasajeros que entraron lógicamente en pánico, pues no era fácil, ¿no? Lo que está claro, desde luego, es que tanto los que se quedaron en el tren como los que comenzaron a transitar por las vías las pasaron realmente canutas.
Nos hemos salido del tren. Estamos corriendo, huyendo de los del fuego, pero por favor, llamar al 112 o algo y que nos vengan a recoger.
Pues veremos qué sale de la investigación en marcha, y ahora vamos a actualizar la última hora de los incendios en unos segundos, no sin antes reflexionar también sobre otra cuestión, sobre la vergüenza ajena que quien más y quien menos ha experimentado las últimas horas al comprobar cómo el fanatismo de los separatistas catalanes es capaz de boicotear un acto en homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña. Se cumplían 5 años de los atentados de las Ramblas y Cambrils. Se recordaba a los 16 muertos, entre ellos 2 niños que fueron asesinados a sangre fría por aquella furgoneta que aceleró por las Ramblas para llevarse por delante a cuantas más vidas mejor. Se estaba guardando un minuto de silencio. Un minuto de silencio de esos que, si tienes 2 dedos de frente, si tienes un mínimo de humanidad y si no estás de psiquiatra forense, lo que te pide el cuerpo es respetarlo. Fusionarte con ese momento de recogimiento en el que conectas con el sentir de los padres que han perdido a un hijo o de la mujer que ha perdido a un marido, por ejemplo. Pues nada, los del lacito amarillo se plantan allí y rompen el minuto de silencio para aclamar a la imputada por prevaricación Laura Borràs y para cantar consignas conspiranoicas, que si los atentados en realidad los cometió el CNI y la malvada España. Y los asistentes, los que sí habían ido a rendir homenaje a las víctimas, pues aguantando el tirón con la cara que se le pone a uno cuando siente entre vergüenza, rabia y estupor, porque el espectáculo ciertamente es de lo más vergonzoso que se ha visto en este país en muchísimo tiempo. Es verdad que ya la liaron en su momento en un acto en Mauthausen, donde no respetaron la memoria de los españoles muertos en los campos de concentración. Cuando llegaron a comparar, acuérdense, a los presos del 1 de octubre con las víctimas de las cámaras de gas. Pero lo de ayer ya es que se lleva la palma. ¿Qué me dicen de esa Laura Borràs, hasta hace dos días presidenta del Parlamento catalán, fanática seguidora de Puigdemont, a la que han tenido que echar los propios separatistas del cargo porque, aun estando imputada por presunta corrupción, se negaba a dimitir en plan populista como si fuera la Evita Perón del mundo indepe? Bueno, pues ayer, en pleno homenaje a los muertos de las Ramblas y Cambrils, cuando ve que los suyos están pisoteando el minuto de silencio, animándola a ella en plan grupo ultra, en vez de decirles que se callen y respeten a las víctimas, coge la señora y se pone a jalearlos, como si fuera ella una estrella de rock saludando a sus fans. Vamos, es que han perdido por completo el sentido de la vergüenza. Pero es que termina el acto y, con las víctimas humilladas e indignadas porque les han robado su acto de homenaje, todavía hubo algunos fanáticos de la independencia y el España nos roba que se encararon a las familias de las víctimas, a la gente que a lo mejor ha perdido a un pariente, para llamarles burros y españoles de mierda.
Ja som víctima del terrorisme, sí, perquè sóc català.
No teniu vergonya.
Tu calla, què dius? Calla, home, tu què putes ets? Tu ets un puta espanyol de merda, tu ets igual que ell.
Le decía este personaje a una víctima de los atentados que él también era víctima del terrorismo porque es catalán. Es que no se te puede ir más la pinza. Ahora Colau, Rufián y algún que otro periodista de los que trabajan en la maquinaria propagandística del supremacismo identitario dicen sentirse abochornados. Ahora dicen que lo de ayer ya, eso sí que fue pasarse tres pueblos. Pero lo cierto es que han tenido que esperar a ver lo de ayer para darse cuenta de lo que es el fanatismo que hay detrás del lacito amarillo. Cuando se mentía a sabiendas con datos falsos sobre la economía para fomentar el España nos roba, no vieron nada raro. Cuando pusieron a los medios públicos catalanes al servicio del odio y la propaganda, no vieron nada raro. Cuando algunos defendieron la idea estrafalaria de que las leyes están por debajo de la voluntad del pueblo, siendo el pueblo lo que ellos digan que es el pueblo, y que votar era democracia, así sin más, sin hacerse más preguntas, tampoco vieron nada raro. Cuando empezaron a usar y a vestir un símbolo, el lacito amarillo, para diferenciar a los buenos catalanes de los malos catalanes, como hicieron los nazis con la esvástica, tampoco vieron nada raro. Pues nada, hombre, enhorabuena por haberos puesto las gafas del sentido común. Tiempo os ha costado, ¿eh? Y no son cuatro locos de Junts per Catalunya que se han quedado atrapados en el poder. Son en el proceso o en el tiempo pasado. Son unos tipos que están dentro del gobierno de Cataluña. El mismo gobierno al que Pedro Sánchez ha permitido violar los derechos de los catalanes castellanohablantes. La misma ideología a la que se quiere mantener con un hilo de vida política para volver a la Pax Catalana, consistente en que los separatistas mangoneen Cataluña a cambio de que otros vayan tirando en Madrid. Y cuando vuelvan a plantear un pulso antidemocrático, pues algunos sorprendidos se volverán a echar las manos a la cabeza. En fin, no esperen que el gobierno se ponga así muy crítico con el separatismo catalán, porque no es cuestión de enfadar a sus socios parlamentarios. De hecho, Miquel Iceta, que estuvo presente, dice que no escuchó nada, porque él estaba centrado en el homenaje. Si el espectáculo de ayer lo hubiera dado algún partido del centro hacia la derecha, hoy teníamos a los ministros y ministras haciendo cola para mostrar su indignación. Pero es lo que hay. Y es que el Ejecutivo a lo que ha dedicado las últimas horas principalmente es a tratar de dar a entender que sus medidas energéticas y económicas van en la buena dirección. Una semana después de que se aplicaran las restricciones de luz y aire acondicionado en determinados comercios y espacios públicos, la vicepresidenta Teresa Rivera dice estar más que satisfecha.
Se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. La primera reacción ha sido una reacción extraordinariamente positiva, comprometida y en línea con el contexto en el que nos estamos moviendo por parte del conjunto de la sociedad española.
En una semana de restricciones, la demanda de electricidad ha bajado un 3,7%. Hombre, aquí el sentido común dice que ahorrar, si se ahorra, mejor que mejor, porque la cosa no sabemos cómo se va a poner este invierno con la guerra de Ucrania. Pero no nos engañemos. Para empezar, la vicepresidenta dio ayer los datos de consumo eléctrico, pero no dio los datos del gas que se emplea para generar energía, cuya demanda sigue disparada. Y aquí de lo que se trata es de consumir cuanto menos gas mejor. Y sobre todo, no olvidemos que aquí, con las restricciones, lo que estamos es asumiendo el fracaso de la estrategia energética por la que algunos apostaron hace unos años. y los mismos a los que la realidad les ha roto los esquemas, ahora se están poniendo medallas porque están consiguiendo que la gente ande con la miseria y consuma poco. El problema no se va a arreglar consumiendo un poco menos, porque el problema es que hemos metido la pata hasta el fondo con la estrategia energética y ahora estamos en manos de Putin, lo mires por donde lo mires. Y ojo, porque la inflación ya ha disparado un 42% la morosidad de las empresas, en su mayor repunte en 12 años. De manera que, con el fin de las moratorias y las ayudas al crédito, ya son muchos los expertos que auguran un otoño plagado de impagos. Y el sector privado es lo que tiene. Si la deuda te come, te vas al guano. La deuda pública también la tenemos por las nubes. 1,42 billones de euros, que es un récord en términos absolutos, aunque haya bajado un poco respecto al porcentaje del PIB. Pero como aquí los hay, que están convencidos de que los estados se pueden endeudar hasta el infinito sin que pase nada, porque al final la deuda pues no se paga, pues nada, dale perico al torno y ya se verá qué pasa. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
La lucha contra el fuego, como decías, no se acaba y lo peor sigue en Vejís, en Castellón, donde han ardido ya 10.000 hectáreas. Mejores noticias llegan desde la Vall d'Ebo, en Alicante, donde la lluvia y también el granizo han ayudado a los bomberos. El fuego está ya perimetrado y podría quedar estabilizado en las próximas horas. Algunos vecinos ya han podido volver a sus casas. Enseguida nos vamos a pasar por allí para ver cómo se presenta la jornada. Pero hoy toca analizar también los preocupantes datos de natalidad publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Entre enero y junio nacieron en España 159.700 bebés. Son casi un millar menos que el año anterior y es la cifra más baja desde 1941, es decir, desde que hay registros. Es además el octavo año que están a la baja. Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, exige medidas urgentes.
Ya no es un invierno demográfico que se atisba en el horizonte, sino más bien es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación.
En España las mujeres tienen de media 1,9 hijos. Somos el quinto país por la cola de todo el mundo. No llegamos ni siquiera a la tasa de reposición necesaria para mantener el sistema público actual. Sigue también el choque entre el Gobierno y el PP a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los populares aseguran que el Ejecutivo chantajeó a su partido y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice que todo es mentira.
Es un acuerdo secreto, fíjese, secreto, cuando iba a terminar con una proposición conjunta del Partido Socialista y el Partido Popular en el Congreso. No hay nada menos secreto. No es en absoluto de fiar, no cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su propio partido.
En Felanitx, en Mallorca, se investiga el accidente de un tren turístico que ha dejado 11 heridos, la mayoría leves, salvo un niño que está grave. Y en Valladolid, esta noche han encontrado ahorcado en su celda al hombre acusado de asesinar a tres personas, entre ellas a su mujer y su suegra, en el barrio de La Rondilla. Horas después, agredió a un matrimonio mayor para entrar en su casa. Y hoy, nueva jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair, que salvo acuerdo se va a alargar hasta el mes de enero, todas las semanas, de lunes a jueves. Atentos también aquellos que tengan previsto volar con Iberia Express, porque los tripulantes de cabina también han convocado paros en la base de Madrid. 10 días de huelga entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Atleti rechaza un ofertón por Joao Félix. Miquel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Como contó Antoñito Ruiz, el Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de 130 millones de euros del United por Joao Félix y hace varias semanas declinó otra del Bayern de Múnich. A día de hoy, el club colchonero no tiene la intención de vender al crack portugués y su cláusula asciende hasta los 350 millones. En el Europeo de Atletismo de Múnich, Asier Martínez se proclamó campeón de Europa de 100 metros vallas con un tiempo de 13,14, su mejor marca personal. El navarro llegó a meta empatado en tiempo en Martín Odegaard y fue la foto finish la que dictó la sentencia. En tenis, Rafa Nadal se despide del Masters de Cincinnati al perder contra el croata Coric. El manacorí dice adiós al torneo en la segunda ronda y da muestras de falta de rodaje tras estar un mes lesionado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la lucha desesperada de los bomberos contra el incendio de Vejís en Castellón, en el que ya es uno de los peores de este verano. Tiene todos los elementos que hacen que un fuego sea extremadamente peligroso. Un terreno muy difícil, con mucha vegetación y además muy seca. y que se sitúa en una zona donde sopla mucho el viento. Además, hacer una previsión meteorológica es casi imposible porque los cambios son constantes. Ayer se esperaba, de hecho, que el viento diera una tregua y que lloviera en la zona, pero al final las rachas fueron muy potentes y solo cayeron 4 gotas. De momento van 10.000 hectáreas quemadas en un fuego cuyo perímetro alcanza los 50 kilómetros. Hay además unos 2.000 vecinos desalojados. Vamos a conocer la última hora con nuestra compañera Ana Matamales. Ana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se presenta la jornada de hoy?
Pues como dices, el incendio sigue activo y lo que más preocupa son dos puntos: que las llamas lleguen a cruzar la 23, es la autovía que une Valencia con Teruel, porque eso supondría que el incendio se extienda hacia el territorio de Aragón. Y también el otro punto que preocupa es el municipio de Alcublas, en la provincia de Valencia. Si llega el fuego ahí, se extenderá a otros municipios y la Sierra de Espadán y la Calderona correrían un serio peligro. Por eso los objetivos de la noche, de los trabajos de la noche, se centraban en esos dos puntos. Lo explicaba Fernando Kinderland, es bombero del Consorcio de Bomberos de Castellón, que ha dirigido esas labores nocturnas.
Tenemos que hacer un trabajo muy duro cuando mejores condiciones tengamos, que es por la noche, con una humedad alta y una temperatura baja. Y entonces esperamos avanzar de una manera, esperemos que definitiva, en todos los frentes.
Afortunadamente, la lluvia ha hecho acto de presencia durante esta madrugada en Begís. Ha sido de gran ayuda para esas labores de contención, que además confían que puedan seguir avanzando con la incorporación de los medios aéreos ahora a partir de las 7 de la mañana.
Ana, de donde también llegan mejores noticias es del incendio de la Bahía de Buen Alicante. Ahí el fuego está al menos perimetrado y algunos vecinos ya han podido volver a sus casas.
Sí, la lluvia incluso ha caído granizo en la zona de Alicante y en concreto en las poblaciones afectadas por ese incendio. Ha favorecido, como dices, el control del perímetro y los puntos más conflictivos, la localidad de Fontillés y Bahía de Alcalá. La alegría también se añade a esas personas desalojadas que pueden volver a sus casas, eso sí, de forma escalonada, ya que las lluvias y también el fuego desde el pasado sábado ha provocado desperfectos y desprendimientos en las carreteras. Los primeros, como dices, en hacerlo serán los vecinos de Bahía Albaida. Además, en este incendio las previsiones son más optimistas. Incluso los efectivos de extinción no descartan poderlo dar por controlado durante la jornada de hoy.
Gracias, Ana Matamales. Esas noticias esperanzadoras que llegan del incendio de la Bahía de Bo se deben principalmente a esa tregua que está dando el tiempo, pero por supuesto también al trabajo incansable de los bomberos en las peores condiciones. Bartolomé Casaño es cabo de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Está también luchando contra esos incendios y ha contado esta noche en La Linterna que las temperaturas son tan altas que el agua que se llega a evaporar antes de salir por la manguera.
Nosotros normalmente trabajamos bastante cerca. Uno de los principales problemas que tenemos en los incendios forestales es que el agua, digamos, que hay que racionarla muy bien. Aparte de que siempre tienes que estar preparado por si hay un cambio y entonces con los vehículos tienes que irte del lugar, primando la seguridad. El viento es un muy mal enemigo, pero también es la temperatura.
Sobre el resto de incendios que también han estado quemando los últimos días por España llegan buenas noticias. El de la Sierra del Moncayo en Zaragoza sigue estabilizado y los últimos vecinos desalojados ya han podido volver a su casa. Por otro lado, el último gran incendio que quedaba en Galicia, en Orense, ya está completamente extinguido. Sigue también el temporal de lluvias que esta semana está dejando tormentas y hasta granizadas en el norte y el este de la península. Solo en Cataluña cayeron ayer de media 50 litros por metro cuadrado, 60 solo en 12 horas en Cantabria. Así caía ayer el granizo en la Cerdeña, en Gerona, con bolas de hielo de hasta 5 centímetros. Hoy están en alerta País Vasco, Cataluña, Navarra y Baleares. Mañana está previsto que ese temporal empiece a amainar. Un temporal que es un alivio para todas esas zonas, pero que es insuficiente para frenar la grave sequía que estamos sufriendo. De hecho, los embalses se han reducido en la última semana casi 1,5 puntos. Están ya a menos del 38% de su capacidad. Es un nivel más bajo en 27 años y es la media, porque en algunos puntos, como en el Guadalquivir, se supera por poco el 23%. Maribel Sánchez.
Es la peor situación de los embalses españoles desde 1995, por debajo ya del 38% de su capacidad, pero hay cuencas como la del Guadiana, Guadalete o Guadalquivir que solo tienen una cuarta parte de agua embalsada. Pero no son las que más han perdido en la última semana, como lo demuestra el 3% que ha bajado la cuenca del Ebro o el 2% que ha disminuido los embalses en la zona de Galicia. Una situación que explica en COPE el ingeniero de Montes, Jaime Coelho.
Hemos llegado a esta situación por diferentes factores, ¿no? Hay una sequía estructural en España, pero también es por un exceso de demanda de agua.
Ha empezado a llover en el norte de España, es verdad, y se espera que la próxima semana mejore ligeramente la situación. Pero seguimos en niveles mínimos que están obligando a la restricción del consumo de agua en media España.
Y lo escuchábamos al principio, una semana después de la aplicación del plan de ahorro energético, en el gobierno están satisfechos.
Se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas, también a esas medidas del decreto ley. En principio no contemplamos medidas de restricción, ni para la industria ni para los hogares.
Es el balance de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a pesar de que los expertos en energía aseguran que los resultados reales no se van a notar hasta finales de otoño, cuando el país vuelva a estar a pleno rendimiento y todos empecemos a encender la calefacción. Y luego están las quejas de aquellos que tienen un negocio y que están afectados por estas medidas.
Lo cumplimos a rajatabla, tenemos incluso carteles en la puerta diciendo que la temperatura máxima del local es de 25 grados, por si acaso tuviéramos alguna inspección. Demás, septiembre yo creo que es cuando se va a empezar a ver, porque ahora con el tema de vacaciones y demás, baja la faena, porque en agosto mucha gente sí que sale fuera, y yo lo que más miedo tengo es ahora septiembre, octubre, cuando la gente venga de vacaciones.
Rubén tiene un bar en Valencia y reconoce que esto genera dudas en un panorama ya de por sí incierto en lo económico. Es lo mismo que piensa Fernando. Él tiene una pequeña empresa en Madrid. Nos dice además que siempre son ellos los que pagan las consecuencias.
Obligan a tener una temperatura en la cual ellos no van a estar más fresquitos, no van a tener tanto más calor que en su casa. Por supuesto que vamos a perder más clientes, pero es como todo. No puede ser siempre el comerciante y los comercios. No podemos ser siempre los que paguemos el pato.
A todo esto, la luz se queda hoy muy cerca de los 209 euros el megavatio hora, aunque sigue siendo cara, es el precio más bajo de todo julio y de lo que llevamos de agosto. La realidad, en cualquier caso, es que vamos tarde en cuanto a reformas profundas de ahorro energético. Por poner solo un ejemplo, en España solo el 20% de los edificios son eficientes energéticamente. Sí nos preocupamos por apagar las luces o por controlar la temperatura de nuestros radiadores, pero la mayor parte de la energía se nos escapa, por ejemplo, por la ventana. Pablo Farfán es arquitecto, está especializado en construcciones eficientes y ha contado en la tarde de COPE que todo sería más fácil si volviéramos a construir un poco como se hacía antes.
De siempre hemos tenido esos pequeños principios bioclimáticos vernáculos que están basados en la experiencia, pero que encierran un montón de siglos de conocimientos termodinámicos. La arquitectura tradicional conseguía esas adaptaciones al clima con una mayor eficiencia de lo que lo hacemos ahora, ¿no?
Lo que está claro es que pagar las facturas es cada vez más complicado, especialmente para aquellos hogares con rentas más bajas o para asociaciones que ayudan a otros. El caso de la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Pamplona. Han llegado a un punto en que no pueden asumir los recibos de luz y de gas. Luis Calabor.
Los precios de esas facturas de luz y gas de las Hermanitas de los Pobres rondan los 20.000 euros, una situación que el sacerdote Javier Leoz, de la parroquia de San Lorenzo, ha logrado difundir por grupos de WhatsApp para evitar el desastre.
Durante el tiempo del COVID, nuestra colecta no ha sido ir a pedir todos los días, no hemos podido ir. Nos encontramos en una situación bastante precaria.
Ella es Sor Rosa, una de las monjas que vive en la residencia de la calle Guipúzcoa de las Hermanitas. Piden que quien pueda las ayude dentro de las posibilidades y la situación de cada uno. El precio de la luz sigue bajando, hoy se sitúa en los 208 kilovatios hora, pero la situación sigue siendo muy difícil.
Y paramos también en Galicia para conocer la historia de una pareja que se acaba de casar y que lo ha hecho ni más ni menos que en Ucrania. Ellos son de allí, son ucranianos, y él está combatiendo en su país contra las tropas rusas. Ella ha viajado hasta allí para celebrar una boda que llevaban tiempo posponiendo. Patricia Iglesias.
A Sergi y a Alina los separó la guerra. Vivían en A Coruña, pero cuando Rusia invadió Ucrania, él volvió a su país para intentar sacar a la familia que le quedaba allí. Imposible. Y además se tuvo que quedar para luchar y ayudar a otros que sí podían a salir. Una fractura en una pierna lo apartó temporalmente del combate y en ese momento ella decidió desplazarse desde A Coruña a Ucrania. Juntos de nuevo se casaron.
Me cogió de la mano y nos fuimos a la iglesia y nos casamos de un día para otro en la iglesia, en la ceremonia, y después de 2 días nos despedimos otra vez.
10 días duró la luna de miel en el país en guerra porque Alina no pudo quedarse más allí. Tuvo que regresar a España y él al frente, desde donde le envía mensajes al móvil diciéndole que se encuentra bien. Ella no pierde la esperanza de que pronto puedan ser felices juntos de nuevo en A Coruña.
Pues enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en las mejores marcas de colchones, el mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses sin intereses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Solo del 16 de agosto al 5 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes. 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? A ver, yo siempre lo digo, es que esto de meterte en la vida de la gente a través de las ondas hercianas o de la fibra óptica de las aplicaciones móviles, a veces puede ser un poco indiscreto, porque quieras que no, a lo tonto, te estás metiendo en su coche, en su cocina, en su lavabo, y a saber qué estará haciendo cada uno mientras te escucha en el lavabo. Mejor no pensarlo. O en su alcoba, que en la alcoba también se pueden hacer cositas que no son precisamente dormir. Hombre, si estás con la radio puesta hasta ahora, raro será que te pille precisamente en el proceso de encargar la llegada de una nueva criatura al mundo, ¿verdad? Yo, a ver, si nos elige como ambientación sonora para esas lides, encantado, que aquí estamos para servir, pero no sé, mejor Barry White, Kenny G o la Motomami, yo qué sé, lo que le gusta a cada uno. Bueno, el caso, que me lío, que le estamos dando vueltas precisamente a eso, a que aquí lo de encargar niños, lo del nacimiento de nuevas criaturas en España, sigue peligrosamente de capa caída. De hecho, los últimos datos del INE vienen a decir que no remontamos en el capítulo de natalidad. Los nacimientos siguen en mínimos, y eso a pesar de que, según el INE, los nacimientos han subido un poco en España después de la pandemia. Acuérdense que durante el confinamiento algunos pensaron, ahora con la convivencia y el roce nacerán más niños. Y en realidad fue al contrario, porque la incertidumbre de lo peor de la pandemia, en lo sanitario y lo económico, hizo que muchos descartaran ampliar la familia hasta nueva orden. Bueno, pues en la primera mitad de este 2022 han nacido 159.705 niños, un dato que nos sitúa en niveles de 1990, y como decimos, aún gracias, porque mejora los datos de 2021 y 2020. Han nacido más niños en hasta seis autonomías, sobre todo en Asturias y Madrid, pero estamos hablando de 40.000 nacimientos menos que hace solo seis años, en 2016. Así que ahí está un reto como sociedad, de esos que son absolutamente fundamentales y a los que se presta muy poca atención. Por eso, desde el Foro de la Familia, quieren llamar la atención sobre este asunto sin poner ya muchos paños calientes.
Ya no es un invierno demográfico que se atisba en el horizonte, sino más bien es un infierno demográfico en el que estamos inmersos y seguimos todavía sin apuestas firmes y claras desde los poderes públicos para revertir esta situación.
Nacen muy pocos niños en España, cada vez somos más viejos y aquí no salen las cuentas para pagar las pensiones si no se hace algo. Claro, lo primero que te dicen muchos jóvenes, y no sin razón, es vaya, no me digas que los que no tienen dinero para emanciparse o cobran solo 1.000 euros o se les va la mayoría del sueldo en el alquiler no están teniendo hijos. Vaya, qué sorpresa más grande, ¿verdad? Y te tienes que comer el sarcasmo con papas arrugas, porque no le falta razón. Es verdad que esto es más complejo, porque también hay un problema de hedonismo que hace que mucha gente vea a los hijos como una carga más que como algo positivo, pero el factor económico sin duda también es importante. Y aquí ya sabemos, se habla mucho de pensiones, que lógicamente hay que hablar, pero menos de trabajo para jóvenes, y se habla mucho más de aborto que de políticas de fomento de la natalidad y ayudas a la maternidad. Y así nos va como nos va. ¿Saben otro problema gordo que podemos tener en el futuro y con el que también hay que ponerse las pilas? Pues estos días se está viendo claro, la sequía. Los últimos datos de los embalses han registrado una nueva caída. Ahora mismo los tenemos al 37,9% de su capacidad, cuando antes del verano estaban en torno al 40%, y cuando lo normal en esta época del año es que estuvieran al 50%. Así que más nos vale que empiece a llover este otoño, que lo haga con tranquilidad, no en forma de danas que al final lo que hacen es destrozar todo sin que se llenen los pantanos, y vayamos ideando sistemas para aprovechar hasta la última gota de agua. Porque si malo es sufrir por tener que pagar mucho por algo, como nos pasa ahora con el gas y otros tantos productos, mejor que no llegue el día en el que no haya agua y no se pueda conseguir ni pagando todo el dinero del mundo. A todo esto, hablando de dinero, los datos económicos de las últimas horas han venido muy marcados por la deuda. Para empezar, la deuda pública del Estado, que se ha encajado ya en 1,47 billones de euros, lo cual hace que nuestro país no sea soberano para tomar sus decisiones, porque en realidad estamos en manos de nuestros deudores. Y ojo también a la deuda privada de las empresas. Y ahí es donde los expertos han encendido un poco el piloto de emergencia en las últimas horas, porque con la inflación y la cornada que ya traían por la pandemia, la morosidad de las empresas se ha disparado un 42%. Y esto, en un contexto en el que se van a vencer las moratorias para devolver los créditos, hace que el Instituto de Crédito Oficial no descarte tener que asumir unas pérdidas del 80% de los préstamos que se concedieron. De momento, el Estado ya ha perdido 267 millones en avales del ICO hasta octubre de 2021. Y si malo es que no se puedan devolver los préstamos de dinero público que se dieron, todavía es peor que, debido a su situación, muchas de esas empresas tengan que cerrar. Y eso es lo que vamos a comprobar este otoño-invierno, si hay o no hay, ojalá que no, una oleada de cierres con el consecuente crecimiento del paro. Ahora mismo, por cierto, la Seguridad Social calcula que en agosto se van a destruir, tras la campaña de verano, unos 187.000 puestos de trabajo. Si eso es el inicio de un cambio de ciclo en el empleo, el otoño nos dirá. En fin, que tenemos muchos retos por delante, el demográfico, el de la sequía y el económico. Eso, y ya saben, la vergüenza que a veces tenemos que pasar por haber alimentado el delirio nacionalista durante tantos y tantos años de pasividad desde las políticas del Estado. Que los separatistas catalanes están enfermos de fanatismo, que Cataluña tiene un problema de ultraderecha identitaria que practica la xenofobia, eso ya lo sabíamos, por más que muchos hayan querido mirar para otro lado. Pero lo de ayer ya da la sensación de que ha abierto los ojos, o al menos ha obligado a romper su silencio, a muchos hipócritas o simplemente cobardones que han preferido no enfrentarse a los del lazo amarillo, porque el lazo amarillo es el poder en Cataluña, es el presupuesto público, es la proyección social, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Pues que lo de ayer ya no tuvo ni medio pase. Los separatistas, principalmente los del entorno de Puigdemont, reventaron literalmente el acto de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña, y todo para defender su teoría de Matrix de que en realidad, aunque no tengan pruebas de ello, que los atentados los cometió, o por lo menos los permitió, el CNI, es decir, los servicios secretos de la malvada España. Estos fenómenos son los que siguen controlando, a través de su partido, los medios públicos en Cataluña, la educación y el presupuesto de la Generalitat, porque forman parte del gobierno. Pues nada, cogieron y en el minuto de silencio, dedicado a los muertos y a sus familias, se pusieron a ovacionar a Laura Borràs. Y la tipa a la que han apartado a la fuerza de la presidencia del Parlamento por estar imputada cogió y se puso a saludar y a jalear a los que le estaban aplaudiendo en el minuto de silencio. Cero respeto a las víctimas, como luego demostraron algunos que llegaron a insultar y a encararse con las propias víctimas porque les estaban recriminando su actitud. Vamos, llegaron a decir que ellos también son víctimas por el simple hecho de ser catalanes. Hay que ser fanático. Y entre tanto, las verdaderas víctimas, pues humilladas y con la sensación de haber sido olvidadas por haber sufrido un atentado en un lugar y en un momento en el que la política más fanática lo devora todo.
No hay justicia de nada.
Que esto duele.
Nadie nos ha ofrecido ninguna ayuda psicológica.
No sabía para dónde coger y seguía viendo que seguía matando gente, la gente tirada en el suelo, ensangrentada.
De toda esta avalancha, pues se abrió paso la furgoneta, ¿no? Disparando cuerpos a diestro y a siniestro. Y entonces fue en segundos que me dio justo tiempo a coger la camiseta de Iván, de mi hijo, que iba de un paso delante mío, y lo lancé hacia atrás.
Pues aunque no sirva de mucho, nosotros aquí sí queremos mostrar nuestro respeto y nuestro cariño a los que, por desgracia, sufrieron la sinrazón del yihadismo y ayer encima tuvieron que aguantar que las humillaran y les robaran su acto de homenaje. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Y con buenas noticias que llegan desde el incendio de Begís en Castellón. La lluvia que ha caído esta noche ha hecho reducir la llama hasta casi desaparecer en todo el perímetro. La entrada de humedad es muy positiva, pero todavía hay zonas calientes, por lo que se sigue trabajando en la zona. En cualquier caso, los bomberos han podido atacar al frente de las llamas, haciendo que ese perímetro esté más cerca de estar controlado. En Alicante también llegan buenas noticias. El fuego en la Baidebo de Evo está perimetrado y algunos vecinos han podido ya volver a sus casas. Es noticia también el indulto parcial que la familia del expresidente andaluz José Antonio Griñán quiere entregar al Ministerio de Justicia. Alegan su intachable trayectoria vital, su lucha por la democracia y que nunca ha cobrado nada más allá de su sueldo. Ese borrador contará con la firma de Felipe González y también de Rodríguez Zapatero. Griñán está condenado a 6 años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE. Ucrania, allí los combates no cesan. Kiev ha denunciado esta noche un ataque con misiles rusos cerca de un edificio residencial en Kharkov que ha dejado 6 civiles muertos y al menos 16 heridos. Las tropas ucranianas, por su parte, aseguran haber destruido una base militar rusa en Jersón, en manos de Moscú. Habrían muerto entre 10 y 15 soldados. Hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reúne en Leópolis con Zelensky para abordar, entre otras cosas, el riesgo de accidente nuclear en la central de Zaporilla, que está en manos de Rusia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pide a Putin que permita una inspección internacional en la planta.
La toma de la planta de Zaporilla por las tropas rusas es una grave amenaza para la seguridad. Aumentan los riesgos de accidente o incidente nuclear y pone en peligro a Ucrania, a los países vecinos y a la comunidad internacional.
A todo esto, días después de que Putin se ofreciera a armar a sus socios para defenderse frente a Occidente, China ha anunciado que va a enviar tropas a Rusia para realizar ejercicios militares conjuntos a finales de agosto. También van a participar India o Bielorrusia. Y sigue aumentando el número de víctimas que ha dejado un presunto ataque suicida en una mezquita de Kabul. Las ONG hablan de una 30 de víctimas, que podrían ser muchas más, porque la explosión coincidió con el rezo de la tarde. Entre las víctimas hay al menos 5 niños. Y en el partidazo de COPE, Casimiro medita aceptar la oferta del Manchester United. Mikel Zumalde.
El futbolista brasileño del Real Madrid valora la oferta presentada por el United. Casimiro es consciente de que está ante el último gran contrato de su carrera y la oferta del club inglés se sitúa en 60 millones de euros. Y como contó Antoñito Ruiz en el partidazo, el Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de 130 millones de euros del United por Joao Félix y hace varias semanas declinó otra del Bayern de Múnich. Y Asier Martínez se proclamó campeón de Europa de 100 metros vallas en el Europeo de Atletismo de Múnich. Se decidió por la foto finish y una milésima. Ese último esfuerzo final convirtió al navarro en campeón europeo. En tenis está jugando Paula Badosa ante Holmanovic en el Masters 1000 de Cincinnati. De momento ha ganado el primer set 7-6 y está perdiendo el segundo 0-4. El que sí que está ya en octavos es Bautista, que jugará contra Coric, el tenista croata que eliminó a Nadal. Muguruza también se despide del torneo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. La polémica energética no cesa. Hoy nos detallas datos económicos que pueden llegar a ser inquietantes. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Si algún país está encantado con nuestra errática política energética es Francia. Dos simples ejemplos, dos datos. Primero, pagamos a los galos 1.200 millones de euros por vender su electricidad después del tope del gas que Sánchez presentó como una prueba irrefutable de su enorme prestigio en Europa. Su egolatría de pitimini nos cuesta una birria, ya digo, 1.200 millones de euros de nuestro bolsillo. Segundo, ¿saben ustedes cuánto pagamos también a Francia por quedarse con nuestros residuos de nucleares de alta intensidad? Pues la escalofriante cifra de 76.600 euros diarios, 90 millones al año, con datos de 2020 que con seguridad ahora están sobrepasados. Este segundo asunto es de juzgado de guardia. El almacén que contendría estos residuos se adjudicó en 2012 a Villar de Cañas, en Cuenca, pero aún no se ha puesto una sola piedra de él, y eso por dos razones. La primera, porque al llegar el PSOE en Castilla-La Mancha al poder, Paje llevó a los tribunales la edificación del almacén. La ganó porque el tribunal que se hizo cargo del caso entendió que por los cielos del lugar pasaban unos pajarillos cuya vida peligraba por dicho almacén. Los ecologistas, que todos los días, prácticamente todos los días, se manifestaban en contra, dejaban en sus araos todo cubierto de basura. Pero la segunda retrata la pusilanimidad que era muy, muy corriente dentro de los entonces responsables del gobierno de Rajoy. En el Ministerio de Industria, los infiltrados del PSOE boicotearon el proyecto con la aquiescencia de la Junta de Energía Nuclear con mayoría del PP, fíjese, pero mandaba allí Cristina Narbona, hoy presidenta del Partido Socialista.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues viene con las Ramblas como clara protagonista en casi todas las portadas. El independentismo revienta los actos en memoria de las víctimas del 17 de agosto, titula La Razón, en relación a esos enfrentamientos de ayer entre separatistas y víctimas de los atentados. Un hecho que, como destaca El Mundo, resquebraja el separatismo por una utilización miserable de los atentados. La líder de Junts, Laura Borràs, avala el boicot y los insultos a las víctimas, mientras que su propio partido y también Esquerra desautorizan a la expresidenta del Parlament. Por lo demás, crece la polémica del tren de Begís que fue directo al fuego, titula La Razón. Seguimos conociendo testimonios de pasajeros que viajaban en ese tren y las versiones que dan las partes afectadas no coinciden. La policía judicial ya se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido, mientras que ABC entrevista hoy a Virginia, una pasajera que viajaba en ese tren. Ella afirma que rogó a la maquinista que abriera las puertas y niega que fueron los pasajeros los que lo hicieran. El que pueda correr, que corra, dijo la operaria. Si nos quedamos aquí, vamos a morir todos, decía la pasajera. Por lo demás, noticia importante, lo cuenta ABC en su portada. El gobierno admite la destrucción de 187.000 empleos en agosto. Es el peor dato de este mes en los últimos tres años y el Ejecutivo justifica las cifras por el fin de los contratos ligados al turismo. Y en el plano internacional, dos apuntes. La Razón informa de que Rusia se ha convertido en el segundo suministrador de gas a España tras los enfrentamientos con Argelia y solo por delante, detrás de Estados Unidos. Mientras tanto, lo cuenta El País, la Unión Europea prepara un plan para frenar a China y Rusia en Latinoamérica. Un documento interno de la Comisión alerta de la pérdida de peso en la región al tiempo que Moscú eleva su influencia y Pekín multiplica por 26 su inversión en 20 años.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con una entrevista que realiza en La Razón, a Luis, un geo que participó en el rescate de Kabul. Esta misma noche, un atentado suicida en una mezquita de la capital afgana se ha saldado con 10 muertos y 8 heridos. La gente de allí sabía en lo que él se iba a convertir el país con la vuelta de los talibanes. Y este agente explica ahora cómo fue el rescate. La gente moría aplastada en las puertas del aeropuerto. Era muy duro ver a personas que llevaban 18 horas al sol, a 40 grados, con niños pequeños o mujeres embarazadas, comenta Luis. Sabíamos que algo iba a pasar, pero no que sería tan rápido. Luis y sus compañeros se fueron desplazando a las diferentes puertas del aeropuerto para recoger gente, pero estamos hablando de que en una puerta podía haber 3.000 o 4.000 personas. A pesar de la dura situación que vivió, Luis contesta un sí, claro, cuando se le pregunta si volvería a Afganistán. Yo hago mi trabajo y voy donde me manden para ayudar.
Vamos ahora con la píldora económica. María Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Seguimos hablando de esas medidas energéticas del gobierno de Pedro Sánchez para cumplir con ese 7% acordado con la Unión Europea. Y una de ellas es fomentar el teletrabajo en las empresas. Sin embargo, desde que tuvimos el pico a finales de 2020 con un total del 19% de trabajadores desde casa, tras un confinamiento por la pandemia, esta modalidad de trabajo ha ido descendiendo de forma paulatina durante el año pasado, hasta situarse ahora en este segundo trimestre de 2022 en un 10%, dos puntos por debajo de 2021. Es evidente que aún seguimos por encima de 2019, cuando se situaba en tan solo un 8%. Pero los expertos avisan, y es que según especialistas consultados por COPE, mientras el teletrabajo se entienda como una respuesta coyuntural a un problema temporal, no se va a cambiar la cultura de las empresas, por lo que los datos de ahora se acabarán dirigiendo hacia esos niveles prepandemia.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de dos años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estamos a 18 de agosto y, se quiera o no, a los padres nos toca pensar en la vuelta al cole, que este año será una de las más caras por culpa de la inflación. Se calcula que tendremos que pagar entre 200 y 500 euros por hijo, así que muchos padres optan por reutilizar el material. Algo que no siempre es fácil. Maribel Sánchez.
Son libros, mochilas, cuaderno o ropa nueva, porque no siempre hay un hermano del que heredar, ni el uniforme ni los libros. Además, este año, la nueva ley de educación impone también nuevo temario.
Que afectará sobre todo a los cursos impares y que hará imposible la reutilización de libros de cursos anteriores.
Es Pedro Caballero, presidente de la Asociación de Padres con Capa, que calcula en COPE que los padres se gastarán una media de 425 euros por hijo y que podría llegar a los 900. Un coste que obliga a ajustarse el cinturón a 9 de cada 10 familias, nos dice Gustavo Samayoa, presidente de la organización de usuarios FUCI.
Esta vuelta al cole va a ser un poco dura, dado que la inflación está elevadísima y por lo tanto los bolsillos de los padres se van a resentir.
Y eso hará que 2 de cada 10 niños tengan que dejar, por ejemplo, las actividades extraescolares, que es otro gasto difícil de asumir.
Atención también a este dato. España sufre cada día 40.000 ciberataques y muchos de ellos se producen cuando nos conectamos a una red wifi gratuita. Los delincuentes se hacen pasar por redes seguras como las de un hotel o un restaurante y se meten en nuestro móvil. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues nos lo cuenta Carla Otero.
Los ciberataques están a la orden del día y afectan tanto a usuarios individuales como a empresas y grandes instituciones. El problema de los wifis públicos es que no sabemos quién más se está conectando a la red aparte de nosotros, y los hackers podrían robar nuestra información. Por eso, cuando nos encontramos ante una red pública, hay que tener ciertas precauciones. Jesús Otero es ingeniero informático.
Por norma general, y esto ya independientemente de la red en la que estemos, evitar todas las páginas web que no sean seguras, que no tengan una comunicación encriptada. Y eso se ve muy fácil porque en el navegador aparece al lado de la dirección un candadito y la dirección empieza por HTTPS.
Evitar redes no seguras, usar un buen antivirus o evitar, en la medida de lo posible, entrar en webs en las que podamos tener información confidencial si usamos estas redes, son algunas de las medidas que podemos adoptar para evitar estos ataques.
Y un apunte más que tiene su importancia. Sigue creciendo el número de mujeres que necesitan protección oficial por la violencia machista. En España hay casi 41.000 mujeres que necesitan algún tipo de protección. Es un 19% más que hace solo un año. Ana Huertas.
Son parte de las casi 72.000 mujeres que se encuentran como casos activos en el sistema de seguimiento integral de la violencia de género, un 11,33% más que en junio de 2021, la mayoría de entre 31 y 45 años, según las cifras del Ministerio de Igualdad. En cuanto a los dispositivos telemáticos con los que se vigilan las medidas de alejamiento en los casos de violencia machista, en junio estaban activos 2.830, casi un 23% más que el año anterior. 17.200 mujeres estaban dadas de alta a finales de junio en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, sobre todo en la Comunidad Valenciana y Asturias. El 016 recibió casi 9.400 llamadas. En el 69 de los casos llamó la propia mujer y en el 23,4% un familiar o persona allegada. Just go ahead now. One mess, diamonds in his pockets, and that's a rip now. This one, city bones to buy you rockets, ain't in his head now.
Fíjate, este verano que tanto hemos recordado el año 1992 con las Olimpiadas y la Expo, resulta que ese fue también el momento en el que unos chicos desconocidos aparecieron por primera vez en Estados Unidos en el programa Saturday Night Show. Así es como se dieron a conocer Chris Barron y los suyos, que eligieron como nombre artístico Spin Doctors, porque por aquel entonces en Estados Unidos ya llamaba la atención ese concepto, que era el de los estrategas o gurús que le dicen al político qué tiene que hacer o decir para ganar las elecciones. Bueno, el caso es que solo un año después, en 1993, los Spin Doctors sonaron en las emisoras de todo el mundo con el gran pelotazo comercial de su carrera, Two Princes. oficialmente siguen en activo, pero Spin Doctors nunca volvieron a tener un éxito parecido, sufriendo un poco esa maldición del grupo conocido por una sola canción. Pero bueno, mejor eso que no haber triunfado nunca, ¿no? Digo yo. Camino ya de las 7 de la mañana. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.